Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Raúl Castro, en un mensaje por el 55 aniversario de la Unión de Escritores y Periodistas de Cuba, alertó a los intelectuales y artistas de la isla que el país está amenazado en el campo cultural por proyectos subversivos y una oleada colonizadora global, aunque confió Raúl que podrán enfrentar el desafío.
Muy bien. Hoy nos acompaña en el programa la carta que le envía Raúl Castro a la UNIAC. Realmente es corta, prácticamente le tres o cuatro párrafo.
Una felicitación.
Sí, sí, y le arremete con esta cuestión, o sea, el cuidado con los proyectos subversivos y la oleada colonizadora global. Hemos tenido que invitar a alguien para que nos descifre qué cosas son los proyectos subversivos y cuál es la oleada colonizadora global. La verdad que me he puesto en Google y no la encuentro. Tenemos ya en línea telefónica desde La Habana a Ángel Santiesteban, este escritor cubano, ganador de varios premios, Casa de las Américas, incluso premio UNIAC, aunque después no le publicaron el libro, etcétera, pero bueno, premio UNIAC también, y autor del blog Los Hijos que Nadie Quiso.
Santiesteban, bienvenido a las noticias como son. ¿Cuál es su primera reflexión al leer esta pequeña carta de Raúl Castro?
En principio, buenas tardes. Para pues una vez que uno lee el texto, uno se queda impávido, uno se pregunta, bueno, esto es un chiste, pero los que sabemos el precio del chiste, entonces no nos viene la risa. Es increíble que a estas alturas se escriba un texto tan desfasado, tan alejado de la realidad, de lo que ocurre internamente en el país, sobre todo en particular en la unidad intelectual, en el sector intelectual y específicamente dentro de la UNIAC. Esto es visible, supongo que los intelectuales que saben la realidad de Cuba en el exterior se rían de la carta y sirva de burla, pero creo que la única división que existe dentro del sector intelectual es aquellos que están doblegados y que prefieren apoyar a la dictadura aún en contra de su voluntad, pero por el temor a que arremetan contra ellos, y los que hemos pedido en voz alta que se considere unas elecciones libres, que se considere multipartidismo, que haya libertad de expresión. Esta es la única división que existe en estos momentos en el país, hace mucho tiempo. Y creo que si la unidad internacional esta que habla él, supongo que sea cuando nos trataron de imponer el formato de la Unión Soviética, los países socialistas, con aquel realismo socialista, supongo que es la única invasión que hemos tenido nosotros en la cultura y que felizmente nunca tomó carácter dentro de los escritores, porque sabían que eso no era el arte. Supongo que esté por ahí la carta. Miguel Berné, un hombre que fue lastimado, humillado en los 70, hoy se presta para este juego, por tal de estar en la palestra pública. Es lastimoso que los intelectuales se presten para esto, pero bueno, si en el fascismo ocurrió y hubo intelectuales y otros artistas que se prestaban para encubrir lo que en realidad estaba haciendo Hitler, ¿qué podemos esperar nosotros con esta situación que tenemos en este momento? Ocurre similar. Intelectuales que piensan de una manera, pero que públicamente ejercen otra, y que en muy particular dentro de sus amigos dicen realmente que están en contra del proceso. Esa es la realidad.
Claro, de todas maneras, Miguel Barné lo mencionaste, y yo creo que es bueno que la gente, los cubanos, lo recuerden. El que no lo recuerde, por lo menos que se entere, porque no lo sabía. Tanto Miguel Barnet como Abel Prieto, ex ministro de Cultura, actual asesor personal de Raúl Castro, fueron dos de las figuras que lideraron los mítines de repudio que dio la sociedad civil del gobierno cubano en Panamá durante la Cumbre de las Américas. En esta Cumbre de las Américas en Panamá, recuerdo, allí tuve la oportunidad de tanto ver a Miguel Barnet como a Abel Prieto, a otros más, pero sobre todo a ellos dos, liderando todas las turbas que el gobierno cubano llevó para representar la sociedad civil. Y digo turbas porque se comportaron como turbas allí en Panamá. Pero bueno, dicho esto, esto es al margen. Yo te pregunto a ti ahora, Ángel Santiesteban, hay algo como que no se entiende muy bien en Cuba. y es con respecto a la cultura en general. Hay artistas que salen, viven fuera, actúan dentro, tienen prebendas, no, incluso no participan ni en actos oficiales del gobierno, son suficientemente independientes dentro de Cuba porque ganan mucho dinero. No voy a mencionar nombres, ¿para qué? Hemos visto también actores que salen, trabajan en Estados Unidos, en Europa, regresan. O sea, la plástica, los artistas plásticos por el estilo, los artesanos por el estilo. Sin embargo, con los escritores, más bien la UNIAC, los periodistas y los escritores, es como que hay un ensañamiento o un cuidado especial. ¿Me equivoco cuando hago, cuando tengo esta observación?
Es lastimoso, otra vez, porque estos artistas usan para beneficio propio la, entre comillas, estar aliados a la dictadura. Lo que les interesa es su obra, creo que es algo egoísta, dedicarse uno a la obra y que no importa la sociedad, lo que está sucediendo en la sociedad. Lo que le interesa es tener dinero, porque aquí la ley está bien implícito lo que ellos imponen. Se puede jugar con la cadena, pero no con el mono. Mientras no digan que están en contra de Fidel, de Raúl, que no están en contra de los Castro y que no critiquen al sistema, ellos pueden, si tienen patente de coche, pueden hacer lo que quieran, pueden salir, entrar, vender, ser rico, pero siempre y cuando, les repito, no se critiquen a los Castro o al sistema dictatorial que ejerce en el país de ellos. Son cínicos, hipócritas, les gusta jugar con ese sentido. Y bueno, ya la historia les pasará la cuenta. Gente que no les interesa enfrentar la historia, el mismo Roberto Retamar, el mismo Fernando Retamar, que él firmó el fusilamiento de los jóvenes que intentaron llevarse la danza de regla, un hombre que manchó sus manos de sangre y no les interesó por su prebenda, por su estatus en el gobierno, porque en definitiva es un poeta y lo que quería era salvaguardar sus textos y ser honesto, y lo que menos podía haber hecho era haberse negado a firmar, pero bueno, ya está en el límite de lo que son capaces los intelectuales, por tal de el sistema, de la dictadura, le tenga en cuenta.
Santi Esteban, usted hablaba ahorita de elecciones libres de democracia, y yo le pregunto, ¿no existe debate plural dentro de la UNIAD? Y otra pregunta dentro de la misma, ¿cuáles son los retos que enfrenta realmente esta organización?
Yo, el debate que existe muy secreto entre amigos, gente que se tiene confianza entre ellos. A mí me gusta algo que dijo Rafael Alcides, que en Cuba hay dos disidentes, solo hay dos disidentes, Raúl Castro y Fidel Castro, que los demás pensamos igual. Y eso da una idea de realidad. El pueblo y todos los artistas piensan de la misma manera. Esto tiene que cambiar, que el gobierno tiene que cambiar y ser democracia, pero y que los únicos que no tienen son los Castro. Por lo demás, se mantiene en secreto estas protestas de ellos, esta conversación no se hace en pública porque ustedes saben el costo de lo que tienen, y yo fui un ensayo directo de lo que ellos son capaces de hacer para los que se le enfrentan. Y le sirve, una vez que lo hicieron, le sirve para ejemplificar. Claro. Le dicen, mira, este por enfrentándolo, mira hasta donde, hasta cárcel, le impusimos. Y al que lo haga le costará igual. Y ellos, aunque tengan que llegar a asesinar, las muertes estas misteriosas, todo puede ocurrir, pero si te enfrentas al sistema.
¿Qué importancia tiene, Ángel Santi Esteban, qué importancia tiene la UNIAC dentro de Cuba en este momento? ¿Es necesaria?
En mi caso particular, sí. No ahora que soy disidente, cuando no había asumido la disidencia públicamente, porque siempre lo fui, nunca alabé al gobierno y nunca en mis textos así lo prueban, siempre fueron críticos contra el gobierno. Desde entonces, pertenecer a la UNIAC, desde entonces, estoy hablando de los años 80 y pico, 90, pertenecía a la UNIAD era una agencia de viajes. La gente quería estar en la UNIAD porque se le facilitaba el pasaporte, porque no tenías que pagar la divisa, los dólares que piden por sacar el pasaporte, porque no tenías que pagar el aeropuerto, porque se te facilitaban los trámites en las embajadas. Para eso fue lo único que ha servido la UNIAD, como agencia de viajes, y eso era dos pueblos. La UNIAD, lo único que servía era la agencia de viajes. Lo demás es una hipocresía, lo demás es el rejuego de la dictadura con los intelectuales que están en los funcionarios dirigiendo la UNIAD, pero no son honestos, no se acapan, por supuesto que no a una ONG, no es independiente. Ahí están puestos los que responden a la dictadura, los que responden a los Castro, son los que a dedo, ellos, porque yo estuve en los congresos, uh-huh. Yo sé cómo se elegía eso, yo vi cómo eso ocurría. Eso es asqueante lo que sucede en esos congresos. A ver, Pietro es el que dice quién es el que sale. Y hace un comité a favor de eso, y hace lobby, y él sabe que cuando él dice, él señala a dedo quién es el seguro presidente de la UNIAD y los presidentes de las distintas manifestaciones artísticas.
Es decir, ¿usted piensa que no hay diferencias entre la UNIAD de 1980, por ejemplo, por citar una fecha, ¿no?, a la UNIAD de 2016? ¿No hay diferencias?
Yo creo que sí hay diferencias. La diferencia que hay es que ahora están más desprestigiados que antes. Creo que Barnet ha llevado el desprestigio a un caso ya espeluznante. Ya es alarmante el desprestigio de la UNIAD. Precisamente al ser Barnet una figura a la que vilipendiaron, a la que se mofaron de él, y sin embargo él ha querido, yo supongo que aparenta olvidar eso porque nadie que lo hayan humillado, que lo hayan ultrajado como lo hicieron a los intelectuales en los años 70, que pueden olvidar lo que hicieron. Lo demostraron cuando comenzaron aquellas palabras de los que habían sido humillados y empezaron a aflorar y a decir todas las heridas que tenían. Eso quiere decir que no habían olvidado y que no han olvidado. ¿Qué hacen los que olvidaron? Por beneficios, por obtener viajes, por todas las miserias humanas que enfrentamos en este sistema. Claro, esto sí. Es lo que lo salva. Las miserias humanas es lo que tiene a la dictadura en la palestra hoy.
No, y sobre todo, la UNIAC también ha servido incluso para recoger firmas, apoyar fusilamientos dentro de Cuba, buscar apoyos a la revolución de forma internacional, etcétera. No, para todo esto ha servido.
La UNIAD es un brazo armado de la dictadura, sobre uh-huh. todo en las provincias. Es lastimoso lo que hacen en las provincias con aquellos que no entran a prohibirlos, que no acatan lo que les tiene dispuesto la UNIAD. La UNIAD allí es un emporio en las provincias, es abusivo. Todavía aquí en La Habana la gente se revela, la gente le abre un libro y mucha gente no va a firmar, aunque digan que están en contra, aunque no lo afecten, pero no van a firmar y se hacen cosas. Pero en provincia usted, cuando abre un libro allí a favor de la dictadura, usted no firma, lo desaparecen. Dios es mío. Terrible, un brazo armado, también es un brazo armado abiertamente.
Muy bien. Ángel Sendesteban, gracias, hermano, gracias por haber estado con nosotros, por habernos dedicado este tiempo a las noticias como son.
Un abrazo a todos.
Un placer. Ángel Santiesteban, escritor cubano, ganador de varios premios, entre ellos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, elevaba esta semana sus denuncias contra el gobierno de Venezuela, señalando el lamentable final de la democracia en el país, en Caracas el presidente Nicolás Maduro daba la orden a sus ministros de remover de sus cargos a directivos y funcionarios que apoyan el referendo revocatorio de su mandato.
Sí, señor, increíble la situación de Venezuela. Hemos escogido pues prácticamente estos dos temas para comenzar, porque yo creo que temas sobran en Venezuela, desafortunadamente, para comentar. Ya tenemos en línea telefónica a Juan Apitz, desde Caracas, Venezuela. Este líder estudiantil, opositor, que prácticamente un amigo de este programa Las Noticias como Son. Juan, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido.
Hola, José Luis. Hola, Mao. Un saludo para usted y otra vez muy feliz de estar con el programa.
Cómo no. Sorprendida la comunidad exiliada, lo escuchaba en la mañana de hoy, venezolana, acá en el sur de la Florida, con esta carta, ¿no? La peor condena, pudiéramos decir, del señor Almagro a el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y cómo se comporta la comunidad dentro de Venezuela, en este caso los venezolanos? ¿Cómo reciben la misiva de Almagro? ¿Igualmente?
En este caso, Venezuela ha transitado durante muchísimos años por lo que Almagro hoy denuncia, ¿no? La falta, no nada más la falta de democracia, pero además el término de absolutamente todos los elementos de una democracia. En Venezuela no vivimos propiamente, no nada más en una sociedad democrática, sino que además no vivimos propiamente un régimen democrático. Vivimos un régimen dictatorial que ha acabado con absolutamente todas las oportunidades de los venezolanos para expresar, para actuar e inclusive sentirse en democracia. Eso es algo que venimos denunciando no nada más personas que creemos en la política o creemos en lo público, sino también personas que lamentablemente nunca pudieron crecer con una adolescencia o una adultez en un país democrático. Hoy tuve una sentida cercanía o una sentida conversación con un compañero que además me ratificó en una conversación además muy emocional, me ratificó cómo no puede conseguir los medicamentos para su hija y cómo teniendo 29 años aún no termina de independizarse, aún no termina de comenzar una vida que pueda proveerle a su hija y a su familia estabilidad. Eso es la consecuencia de no vivir en una, no nada más en una sociedad, sino tampoco en un régimen democrático.
Ahora, esta otra nota que mencionábamos al principio del programa, y es la acción del presidente Nicolás Maduro, que le ha dicho a sus ministros que remuevan de sus cargos a los directivos, a los funcionarios, a todos los que estén apoyando el referendo revocatorio. ¿Esto se puede interpretar como un acto de desesperación del propio gobierno venezolano, APIS?
Absolutamente, absolutamente. En Venezuela nosotros tenemos un Estado que ha tomado unas dimensiones increíbles, un Estado que ha arropado absolutamente a toda la sociedad venezolana, y obviamente ese es el eco y esa es un poco la actitud desesperada de una persona que no puede controlar ni siquiera el actuar, es decir, la libertad de las personas que inclusive hacen vida dentro de la administración pública. Sinceramente, ese es básicamente el segundo grito desesperado, porque el primero lo dijo Diosdado Cabello en un acto público diciendo que él mismo, él personalmente, le ha entregado una lista a los ministros de las personas que se hacen llamar escuálidas, ¿no? Uh-huh. Es decir, personas que están identificados como opositores dentro de la administración pública, en cargos de dirección, y que esas personas no pueden estar dentro de la administración pública, sino que además deben ser castigados por apoyar esta iniciativa del referéndum revocatorio.
¿Qué pasará con estas personas, APIS? ¿Irán a la casa, irán a la calle, en fin, se les pasa de un trabajo a otro? ¿Qué sucede? Porque dieron 48 horas para esto.
Bueno, este es básicamente justamente la improvisación tan fuerte que tiene el gobierno. El gobierno no sabe para dónde va. Es una revolución que supuestamente, según ellos, pues volcó de manera significativa la política en Venezuela, pero la volcó hacia ningún lado. Es decir, la volcó hacia la pobreza, hacia la miseria, hacia la falta de libertad, hacia la falta de democracia, hacia la dictadura, y obviamente entonces ellos no tienen ni siquiera pensado qué quieren hacer con estas personas. Es básicamente la misma improvisación que se ha dado en el campo de las políticas públicas para resolver los problemas más primarios de los venezolanos. La verdad es que esa es la perfecta muestra de que no hubo ningún interés, no solo ni de Hugo Chávez, sino tampoco de Nicolás Maduro, de cambiar la vida de las personas. Y además, esas personas que hacen vida en la administración pública y que probablemente están dedicadas a lo público, a cambiar a la vida y además a hacer posible muchas cosas de parte del gobierno y del Estado. Y eso es lamentable, es decir, es lamentable que muchas personas que de repente en algún momento apoyaron a Hugo Chávez, pues hoy entonces son castigados, supuestamente, además, y lo han llamado a ellos una infidelidad, ¿no? Una falta de lealtad al proceso revolucionario, por querer apoyar un cambio en el país, que además es un cambio, no es ni siquiera un cambio donde se deje de apoyar o se deje de ser chavista o se deje de apoyar lo que eventualmente fue un proceso revolucionario. Es un cambio en el hambre, en la miseria, en la podredumbre, es decir, en la pobreza generalizada a la que nos ha llevado este gobierno, y eso no nada más lo comparten personas opositoras, eso también lo comparten personas que eventualmente estuvieron con Hugo Chávez, y eso también ha permeado en la administración pública.
Claro, Juan, lo que ahora se hace oficial, ya hace unas cuantas semanas, miembros de la oposición lo venían denunciando, porque muchas de estas personas se venían acercando a ellos para decirles que realmente estaban amenazados, ¿no?, de que serían lanzados a la calle por haber firmado los petitorios estos que vienen haciendo para el revocatorio a Maduro.
Es así. Ahí yo creo importante no quedarse en el hecho o en el acontecimiento de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos haya dicho eso, sino que además eso también conlleva a un compromiso de parte de él y de otras organizaciones internacionales y organismos que ya están enterados de lo que está pasando en Venezuela, pero que lamentablemente es poco lo que han hecho. Yo creo que hay allí también un llamado de alerta hacia el Mercosur y toda la actitud de parte de estos países también miembros del Mercosur, pero además de todos y absolutamente todos los organismos internacionales que saben y conocen lo que está pasando en Venezuela. Hay organismos internacionales que se han hecho eco de el discurso y la propaganda del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, y que hoy lamentablemente van a tener que echar para atrás, no por lo que dijo Almagro, sino porque ya es internacionalmente conocido lo que está pasando en Venezuela. Uh-huh. Y lo que está pasando en Venezuela no es otra cosa, sino la consecuencia de un muy mal proceso revolucionario que no revolucionó absolutamente nada y que en efecto lo que terminó siendo fue en una traición inclusive para sus propios militantes, pero además una clarísima situación en la cual unas personas están defendiendo el poder y están aferrados al poder y no están absolutamente enquistados y no terminan de entender que Venezuela es un país que tiene muchísimo potencial, que Venezuela tiene muchísimo que darle al mundo y que sencillamente lo único que nos está parando para eso, la única barrera que está parando a la sociedad venezolana y a los venezolanos de continuar o de por lo menos elevarse a lo que nosotros podemos brindarle al mundo es el chavismo y el madurismo en este caso.
Nos queda un minuto de programa, pero no quiero dejar de pedirte la opinión sobre el 1 de septiembre. Hay muchos que están apostando que este puede ser un día tan crucial para la oposición y para el destino de Venezuela que pudiera ser pues prácticamente un punto de giro. ¿Cuál es tu punto de vista?
Ese 1 de septiembre es básicamente el mismo llamado, muy parecido además, con los mismos términos que se plantearon en el año 2014. Ustedes recordarán cómo es que este país se volcó a las calles a pedir justamente la salida pacífica y constitucional de Nicolás Maduro. Ese 1 de septiembre es justamente, y no es muy distinto tampoco, a las protestas gremiales y a las manifestaciones que hay en las calles todos los días de Venezuela. Ese 1 de septiembre obviamente es el llamado de los líderes políticos de la oposición y además creo que también es un compromiso. Ellos han dicho abiertamente que van a salir y además que si tienen que ir a Miraflores lo van a hacer. No es la primera vez que los líderes opositores dicen que va a ocurrir eso, es decir, que van a llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Y más que una expectativa internacional, hay también una expectativa también de los venezolanos de hasta cuándo ese llamado va a seguir siendo de esa forma. Aquí el compromiso hay que asumirlo, no nada más para el 1 de septiembre, sino en adelante todos los días hasta que esta situación cese. Porque esto no es esas 24 horas que significan el 1 de septiembre, sino todos los días sucesivos en la cual el chavismo está en el poder y en la cual el chavismo quiere seguir empobreciendo a los venezolanos.
Bueno. Juan, te hemos perdido prácticamente terminando. Hubo problemas en la comunicación, pero te agradecemos mucho, ¿eh? Y un saludo desde acá para ti, allá en Caracas.
No, gracias a ustedes. Siempre abierto a participar con ustedes.
Punto final al programa.
Gracias, Patricia Martínez, a cargo de la producción, Tony Simón y también Danilo Fuentes, nuestros directores técnicos. Mañana, si Dios quiere, de vuelta.
Amado Gil
y José Luis Ramos.